Es un día sumamente especial, podríamos decir que es histórico y además para nosotros, como podéis entender, es un día especialmente, bueno, diferente, porque para todos es un día en el que nos va a faltar, como siempre, nuestro Michael Robinson, nuestro guiri de cabecera, nuestro inglés, porque yo creo que durante pues estos 29 últimos años, que ja són anys, cada vez que jo venia...
Avui torna el futbol de primera i ho fa sense una de les veus que ens han acompanyat els espectadors durant 30 anys. És la de Michael Robinson, que recordem va morir fa un mes i mig a causa d'un melanoma. Al costat de la veu característica del Michael sempre n'hi ha hagut una altra d'inseparable i és aquesta que sentíeu, que és la del Carlos Martínez, que és el narrador dels partits del Canal Plus de sempre, des de sempre. Avui serà l'encarregat de retransmetre per Movistar el Sevilla Betis, que servirà per donar el retorn a la Lliga. Hola, Carlos, bon dia, buenos días.
Bon dia, ¿cómo estáis?
Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás tú?
Pues raro, extraño, digo, con un montón de dudas en la cabeza alrededor de cómo va a ser ese primer minuto y cómo van a ser los siguientes, ¿no? Porque la fuerza de la costumbre va necesariamente a cambiar, pero también comprometido porque creo que con la que hemos pasado todos como sociedad, de alguna manera todos tenemos la obligación y la responsabilidad de volver a poner nuestro granito de arena en volver a ser como éramos, ¿no? Y si el mío tiene que ver con más o menos ir pegando gritos cada vez que hay un gol, pues intentaremos que sea así.
¿Tenías algún ritual con Michael antes de los partidos o los días de partido?
Pues mira, hay muchos con él y uno particular que tiene que ver con, que es un poco una tontería, pero que tiene que ver mucho con la definición de lo que Michael entendía que era nuestro trabajo, ¿no? Y es que justo antes de que nos dieran el dentro, él agitaba un spray simulado en su mano derecha y me perfilaba una sonrisa por delante de la boca y se la perfilaba a él antes de empezar a hablar, ¿no? Que pues tenía que ver con esa filosofía de que al final nosotros solo intentamos hacer pasar un buen rato a la gente, ¿no?
¿Siempre así?
Siempre. Él tenía sus momentos de tristeza, porque también se ponía melancólico con según qué cosas, pero su compromiso con la vida era el que hemos visto hasta el último instante, ¿no? Yo no sé si lo he contado estos días, porque a mí me ha costado hablar bastante, pero bueno, esta semana última he decidido que sí quería hablar, más que nada porque es un poco la devolución a todos vosotros del cariño que le habéis mostrado a Michael y del respeto después de su fallecimiento y también evidentemente antes, ¿no? Pero bueno, la cosa es tan simple como pensar que él siempre, siempre, siempre estaba bromeando, incluso hasta el último minuto. De hecho, en las últimas conversaciones que tuvimos, ya cuando estaba muy malito, siempre terminaba diciéndome, de verdad, Carlos, que es que yo creo que es la enfermedad, pero es que estoy pensando que el Atlético de Madrid nos ha ganado en Anfield y eso no puede haber pasado, ¿verdad? O sea, que siempre estaba hasta el último minuto bromeando, pensando en aquel último partido que hicimos juntos en Anfield con su Liverpool y que el Atlético de Madrid ganó de una manera muy sorprendente.
¿Qué cosas tiene la vida, eh? Porque efectivamente el último partido de Michael Robinson fuese el último con público en Anfield, con una derrota en su casa. Uno tiene una extraña sensación de que se ha ido él y se ha ido el fútbol tal y como lo habíamos contemplado, al menos hasta ahora.
Pues sí, además es que la última frase que dijo Michael cuando ya estábamos abandonando el campo, camino del hotel, buscando el coche que nos iba, el taxi que nos iba a acercar al hotel, uno de los compañeros preguntó por fuera, el estadio de Anfield está remodelado recientemente y ya, digamos que en el fondo ha perdido ese sabor añejo que tenía, ¿no? Y le preguntaba, bueno, esto antes era distinto, ¿no? Dice, y Michael, que sepa esas cosas, era muy filosófico, dijo, Anfield da igual lo que sea por fuera, Anfield siempre será el alma de la gente. Y bueno, pues ese es el fútbol que Michael amaba y ojalá que es el fútbol que volvamos a ver. De momento, evidentemente, va a ser otro porque el alma de la gente va a estar en sus casas.
La elección del partido es poesía pura, la de hoy, la de la vuelta a la Liga. Digo que es poesía pura porque es la contradicción en sí misma. Es decir, un Sevilla-Betis, seguramente uno de los partidos con más pasión en el campo, fuera del campo, en los bares, en las casas en Andalucía, pero además transportado en toda España, porque hay muchos andaluces esparcidos por toda España. Es evidente que un Sevilla-Betis es pasión, es griterío, es música, es ambiente, y nos vuelve la Liga con un partido que no tendrá nada de eso. ¿Qué casualidades y qué controversias tiene el deporte y este virus?
Sí, yo no he hecho más que darle vueltas a eso, ¿no? Sobre que a lo mejor empecé pensando que era el partido en el que más se podía perder de todos los que se va a perder la gente, ¿no? En el sentido de que efectivamente es un derbi de esas características que ya no solamente es entre balcones del mismo edificio, no, es en el seno de las familias donde hay gente del Betis y gente del Sevilla muy, muy repartida, ¿no? Que cómo íbamos a narrar eso, que eso iba a ser otra cosa. Y luego, fíjate, en ánimo de estar positivo, he terminado pensando, si hay un partido en el que los futbolistas saltan al campo sabiendo exactamente lo que se juegan y que esa tensión es previa, viene acompañada de cada minuto de sus vidas durante la semana anterior y también sobre la semana posterior y quién sabe si durante meses, pues es este. Los futbolistas de Sevilla y Betis saben y lo han notado cuando se han estado moviendo estos días por la ciudad y lo van a seguir notando cuando salgan después del partido, que ese partido sigue teniendo el corazón de la gente detrás, ¿no? Así que al final he terminado pensando que, bueno, que me apetece ese Sevilla-Betis. Evidentemente todos desearíamos que esto hubiera acabado y que tuviéramos fútbol, porque sobre todo significaría que la pandemia se ha superado, ¿no? Pero puestos a pensar en positivo, yo creo que en ese partido se va a notar menos de lo que parece la ausencia de público.
Hay muchos puristas que dicen el fútbol siempre con público. Yo soy de los que piensa que el fútbol siempre con público, pero yo soy de los que opina que si no se puede jugar con público, pues seguimos, que el show debe continuar. Pero hay mucha gente que dice que no, que realmente el fútbol tiene que ser siempre con público. ¿Tú eres de la opinión que mejor habernos ahorrado este tipo de fútbol descafeinado, de ver las gradas vacías o casi vacías y solo oír a los narradores y a los gritos de los futbolistas, que esa será sin duda la mayor gracia de los partidos televisados?
Pues mira, yo creo que como muchos hemos cambiado de opinión durante esta pandemia, en el sentido de que efectivamente el fútbol es la gente, era la gente, era el corazón de la gente en los estadios, era su presencia, y eso además jugaba un papel muy importante. Y las circunstancias son tan graves, han cambiado tanto, que yo creo que ahora el lema de la casa ahora mismo es volver a ganar, y me parece que es un lema muy bien elegido, porque me parece que efectivamente que haya fútbol es dar un paso muy grande hacia lo que todos esperamos que llegue lo más pronto posible, que es la absoluta normalidad y no la nueva normalidad, que a mí me parece un eufemismo de que verdaderamente estamos fastidiados, ¿no? Pero mejor con fútbol que sin fútbol, mejor con gente que sin gente, pero sin gente el fútbol debe continuar, porque al final la alternativa era catastrófica. O sea, que alguien fuera campeón de Liga o que alguien descendiera o que alguien fuera a Europa representando a la Liga Española y no se hubiera ganado eso en el campo o no se hubiera perdido en el campo, verdaderamente eso sí que es contra natura, ¿no?
¿El tono del grito del gol va a ser más alto, más bajo o exactamente igual? ¿Te lo imaginas?
Yo me imagino que va a ser exactamente igual, solo que ese tono depende siempre de cómo es el gol, ¿no? No es lo mismo cantar un gol con 4 rebotes y medio afortunado que un gol de esos que nos levantan a todos del asiento porque es una auténtica maravilla, ¿no? Yo tengo el compromiso de hacer las cosas exactamente igual o de intentar hacer las cosas exactamente igual que las hemos hecho siempre, con naturalidad. A nosotros cuando algo nos parece sorprendente nos eleva, y cuando algo nos parece deleznable pues nos enfada, y cuando algo nos parece normal pues lo hacemos de manera más o menos natural, ¿no? O sea, todo tiene que ver con lo que de verdad son capaces de hacer los que de verdad son protagonistas de esto, ¿no? Que son los futbolistas.
No sé si habéis pensado en un problema que hay en general en las narraciones que hay del fútbol en las grandes cadenas de radio con la televisión. Lo digo porque con el silencio del estadio se van a colar muchos gritos de los goles cantados por los colegas de Onda Cero, de la COPE o de la SER, que tienen un tono a veces, digamos que extraordinariamente alto.
Sí, bueno, puede llegar a pasar. No sé, la verdad es que hasta que lleguemos al estadio no te puedo decir cómo vamos a estar situados y lo lejos que vamos a estar los unos de los otros. Me da la sensación de que con lo precavidos que están siendo la Liga de Fútbol Profesional, y creo que es una buena medida y que la prudencia aquí nunca sobra, la distancia que vamos a tener incluso entre Maldini y yo va a ser suficientemente amplia como para que la dureza de las cápsulas de los micrófonos atenúe el problema, ¿no? Pero no me extrañaría que efectivamente eso pase, porque yo que sí he tenido la experiencia de narrar algún partido a puerta cerrada, lo que sí te puedo garantizar es que nosotros escuchamos a los futbolistas y los futbolistas a nosotros.
Por cierto, ahora hablabas de la distancia de solidaridad, de seguridad social, o como lo quieras decir, que tienes que tener con Maldini, pero ¿os han dado instrucciones desde la Liga o incluso desde vuestra propia empresa de cómo tenéis que ir al campo? Es decir, mascarilla, guantes, si os tomará la temperatura.
Sí, bueno, yo creo que rigen exactamente las mismas normas que en el comportamiento que tenemos que tener en el día a día para entrar en cualquier lugar público, es decir, el uso de las mascarillas y el control de temperatura será el mismo. Yo, de hecho, como cualquiera de los miembros de la Liga o de los equipos que van a los estadios, pues hoy mismo acabo de pasar una prueba de esas que llaman rápidas, porque tenemos que hacernos un PCR a la semana y una prueba de estas rápidas justo 24 horas antes del partido. O sea que si ves mi calendario de pinchazos y de que me hurguen la nariz, no es verdaderamente apasionante lo que tengo por delante, porque me parece que tengo como 8 pruebas y 4 o 5 PCRs en este próximo mes de junio, ¿no? Pero bueno, bienvenido sea, porque me parece que en estos instantes todo lo que sea prudencia está muy bien, ¿no? Tenemos toda la sensación de que estamos saliendo del pozo y yo creo que el relajo podría ser un problema grande. Antes estaba, cuando estaba esperando vuestra llamada, estaba leyendo la prensa y leía una noticia hoy de la ONS diciendo que me parece muy bien que Europa nos vaya bien y que esto esté relajándose, pero que el día de ayer fue el día con más contagios reportados en todo el mundo, 136.000. Es decir, la pandemia se ha relajado en Europa, pero no en el mundo.
¿Tienes idea de cómo van? Pues seguro. ¿Cómo van a ser espectador? Yo soy un espectador que me pondré a ver el partido de esta noche entre el Sevilla y el Betis. Me pondré el partido en directo. ¿Veré alguna cosa, al margen de que no veré público, alguna cosa que sea novedosa desde el punto de vista de la realización televisiva?
Bueno, sabes que la Liga ha preparado, y la verdad que se ha complicado la vida soberanamente, porque no te creas que debe ser fácil hacerlo, ha preparado una realización de audio paralela. Bueno, los chavales que juegan a los videojuegos estos de fútbol, al PES o al FIFA, saben de qué estamos hablando, ¿no? Hay determinados sonidos que en función de que las jugadas se estén produciendo en un sitio o en otro, de que haga algo más, entre comillas, virguero el jugador, hace que eso lleve acompañado unos efectos de sonido, digamos, más elocuentes, ¿no? Más grandes, ¿no? Bueno, pues algo así va a estar disponible para quien lo quiera, aunque evidentemente la opción 1 de audio en nuestra plataforma será nuestra voz con el sonido real. Y esta vez el sonido real será, pues eso, que probablemente se oiga el golpeo del balón, que probablemente se oiga a algún jugador gritando y diciendo alguna orden al compañero. Es decir, que llevamos pues ese sonido que se parece mucho más a cuando acudimos a ver a nuestros hijos a un campo de fútbol 7 o de fútbol 11, donde hay 100 personas, ¿no? Que se escucha todo mucho más. Bueno, pues también es fútbol, solo que en vez de ser los gritos de los padres a los hijos o de los hijos a los padres, pues aquí estaremos a lo mejor escuchando qué dice Messi a cualquiera de sus compañeros, ¿no?
Y esto en audio, ¿en visión tendremos algunas, es decir, cámaras situadas en lugares donde habitualmente no podía ser porque había público y que ahora podremos ver? Es decir, ¿habrá más cámaras? ¿Tienes idea de cómo funcionará la realización?
La realización pretende seguir ofreciendo la misma calidad de retransmisión que hasta ahora. Hay algunos sitios donde supongo que habrá más limitaciones porque en función del el tema de la distancia, claro. Pues por ejemplo, en lugares donde va a haber que modificar posiciones de cámaras en el borde del terreno de juego porque no se van a poder situar ni tan cerca de las porterías ni tan cerca de los banquillos, ¿no? Habrá que alejarlas del paso habitual de los futbolistas y desde luego de su estancia en los banquillos, ¿no? Entonces, así que va a haber modificaciones, pero no, digamos que no hay una disposición estándar porque cada campo es un mundo. Evidentemente no es lo mismo el Camp Nou que Ipurúa, por poner dos ejemplos casi en los dos lados del arco, ¿no?
Vamos a hacer una cosa. A mí quería hablar toda la temporada con Carlos Martínez y con Michael Robinson porque este año era 30 que narráis los partidos desde que empezasteis en el antiguo Canal Plus con aquella cajetilla con su llave blanca. Estamos hablando de hace 30 años. Y
tiene buena memoria.
Sí, vamos, si no lo voy a recordar, madre mía. Y de las cosas que más recuerdo es de esta sintonía. Haremos una cosa a partir de esta sintonía. En breve, Carlos, volvemos a hablar y hablamos de estos 30 años, evidentemente y desgraciadamente, sin Michael Robinson, pero contigo, 30 años ya narrando fútbol en aquello que parecía un imposible, que era que la gente pagara por ver la televisión. Bueno, ahora la gente ve más la televisión pagando que sin pagar.
Correcto, ¿no? Y es verdad que ahora, mirado con perspectiva, aquello no parece lo difícil que fue, ¿no? Porque el nacimiento de la tele de pago, hay que recordar que en España se produjo justo después de que las privadas ampliaran y las autonómicas, unos pocos años antes, ampliaran de tal manera la oferta que la gente decía, pero bueno, qué locura, veníamos de toda la vida de la 1 y en algunos casos de la 2, y de pronto había 8 o 9 canales disponibles y a la gente le parecía que era imposible consumir tanta televisión y menos pagar por ella, ¿no? Pero bueno, ha cambiado el cuento y efectivamente ahora, entre unas y otras plataformas, yo creo que gastamos más tiempo en televisión de pago que en televisión abierta.
¿Y cómo una banda sonora puede adaptarse tanto a un nuevo producto que abandona su esencia original? Esta es la banda sonora de una película maravillosa de Paul Verhoeven, seguramente la mejor que ha hecho en su vida Arnold Schwarzenegger, que era Desafío Total, y que la ha adaptado, la ha cogido, la, entre comillas, robado el fútbol de Canal Plus históricamente y forma parte del universo mental de una época, de varias generaciones que han visto el fútbol por televisión de pago.
Eso fue una idea de Víctor Santamaría, del realizador de las transmisiones histórico también de Canal Plus y que forma parte de nuestro paisaje desde el primer día también, desde la primera retransmisión en el Trofeo Colombino. Y tiene que ver con que todos teníamos la sensación de que había que hacer tan diferencia con respecto a lo que había antes, precisamente porque teníamos la obligación de hacer algo diferente, dado que íbamos a cobrar por ello, ¿no? Y empezó a alimentar la teoría de que aquello era un desafío total, de que aquello era pues lo más grande, que era mítico, que era colosal, y de pronto le cuadró perfectamente la sintonía de Desafío Total, de Total Recall, que es el nombre en original, y desde allí ha llegado hasta aquí, ¿no?
Como las buenas cenas, dejamos y quedamos para otra. Y hablamos de esos 30 años y recordamos y soplamos las velas de esas 3 décadas de fútbol en Canal Plus. Ha sido un placer, Carlos. Ha sido un placer, Carlos Martínez. Después de 3 meses vuelve el fútbol, vuelve también en Movistar esta noche a partir de las 10 con un Sevilla-Betis sin público y lo más triste sin la persona que lo ha acompañado durante más de 30 años en todos los partidos, Michael Robinson. Mucha suerte, Carlos, y muchos ánimos.
La vamos a necesitar. Muchas gracias.